Ustedes saben que en este programa tratamos de seguir muy de cerca las experiencias de otros países respecto del coronavirus, una pandemia que afecta a todo el mundo y que se puede efectivamente aprender de las experiencias de otros países que han tenido problemas muy similares al nuestro respecto de quedarse en casa, usar una máscara o tapabocas, el distanciamiento social. Pero realmente las experiencias también son muy diferentes, buenas y malas. Y para comprender lo que pasa en el Estado de Israel, estamos en comunicación con Lev Greenberg. Él es un amigo, presidente de la Asociación de Sociólogos de Israel, por lo tanto sociólogo, economista, y profesor de una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Ben Gurión. ¿Qué tal, Lev? Pedro Berger te saluda desde Buenos Aires.
Hola, Pedro.
A ver, la sociedad israelí tiene muchos conflictos y es muy particular. Vive rodeado un mundo árabe hostil, tiene la cuestión palestina, un primer ministro como Netanyahu muy cuestionado, y en el medio una pandemia como el coronavirus, que afecta a todo el planeta, que nadie esperaba. ¿Cómo fue la reacción de la sociedad? ¿Cómo es la reacción hoy de la sociedad frente a algo tan inesperado y que golpea de manera tan, tan brutal?
Bueno, yo creo que el shock que da esa pandemia es universal. El ver cómo se expande y el miedo que crea de no contagiarse, eso fue desde el primer momento. El primer problema que tuvimos es que la pandemia llegó acá a finales de febrero y el 2 de marzo hubo elecciones por una tercera vuelta de elecciones en el cual Netanyahu no consigue tener mayoría. Y en ese sentido, desde el principio el problema va relacionado con si le tenemos confianza o no al gobierno de que está haciendo las cosas para su propio interés o que lo está haciendo para el bien de todos.
Claro.
Y eso se creó desde el primer momento porque Netanyahu inmediatamente utilizó la crisis para decir, yo tengo que seguir en el gobierno, pero tal que perdió las elecciones. Y ahí ya empezó una desconfianza que hoy en día es increíble. Hoy en día, en realidad, ¿qué te voy a decir? La gente está más preocupada con ir a hacer manifestaciones contra el gobierno que con el contagio. A pesar de que estamos a un nivel de contagio mundial, más o menos hay días que estamos encima de Brasil o abajo de Brasil, más o menos, o Estados Unidos, o Colombia, Perú. Ese es el nivel nuestro. O sea que más o menos estamos en un nivel de contagio de 2.000 personas por día, que paralelamente, si lo ponemos en términos argentinos, sería como 10.000. O sea, la Argentina tiene 45 millones de habitantes, nosotros 9 millones, 2.000 acá es como 10.000 allá, diarios. Y no se le tiene confianza al gobierno para nada. Yo diría que si hay que aprender algo, es que el gobierno al principio se la pasó como si fuera que lo hizo todo muy bien, que yo creo que no fue, lo hizo, pero la gente le tenía cierto, diríamos, disciplina. Dijeron quédense en casa y el quedarse en casa llevó un mes y medio y la gente lo hizo y bajó completamente el contagio. Y el problema es que cuando se terminó eso no se hizo nada paulatino. Inmediatamente la gente salió a hacer fiestas que ganamos, como si ganamos el partido. Y entonces empezó a hacer fiestas, reuniones, y nadie tomó ninguna precaución y el gobierno tampoco lo hizo suficientemente para que se cuide. Y abrieron los colegios. Y abrieron los colegios unas dos semanas después.
¿Cómo es la situación con los colegios? Justamente te iba a preguntar, ¿abrieron los colegios en situación normal la misma cantidad de alumnos o se toman medidas en los colegios?
Intentaron tomar medidas, pero las medidas nadie las respetó porque ya estaba el ambiente de ganamos el partido. Y entonces, en ese ambiente, los estudiantes inmediatamente se empezaron a abrazar y no tomar distancia, no ponerse las... ¿cómo es? La barbilla, ¿lo llaman?
Barbijo, barbijo.
El barbijo. Y ahí empezó un gran contagio, o sea que salimos más o menos a final de abril del cierre, de quedarte en casa, y a mediados de mayo abrieron los colegios, y ya a los 10 días empezó a subir el contagio increíblemente, digamos. Un día, yo lo puse justamente en Facebook, porque me llamó la atención. El 24 de mayo teníamos 5 contagiados y el 29 ya teníamos 100. Y en una semana ya estábamos en los 300 y íbamos subiendo día a día, y el gobierno no tiene la menor idea qué hacer. Y el problema es que la reacción al quedarte en casa fue positiva, porque la gente le tenía fe de que iban alguna forma a protegernos. Pero no quiere nadie volver al quédate en casa ahora, porque a nivel económico el gobierno hizo la política más desastrosa que se puede imaginar. Llevó, incluso empujó a los empleadores privados a despidos. El mismo gobierno sacó de ¿cómo se dice? Ojalá que vos sabés, Ebrel.
¿Cómo se dice? ¿Perdón?
Kofshale Lotashlum.
¿Despido sin indemnización?
No despido sin indemnización. Te dan de libre, porque no es que están despedidos. Pueden volver en el futuro, pero no tenés sueldo. Algunos lo sacaron de vacaciones a su cuenta. Y el nivel de desempleo subió increíblemente, el 25% de desempleados, y no se volvió a la situación. Estamos todavía más o menos en eso. Y los pequeños negocios y medianos negocios cayeron tremendamente. Y entonces armó, ya todo el mundo sale a las calles en protesta. Hubo huelgas incluso de las enfermeras que no las protegen y que no tenían nada abasto de toda la presión que tenían, los trabajadores sociales. Un montón, realmente un desastre a nivel social, una desconfianza tremenda. Y a nivel diario la gente... Netanyahu dice que no son legítimas estas manifestaciones, pero en realidad lo que dice, para hacerle delegitimación, lo que dice es que son el lugar donde la gente se contagia. O sea, claro. No vayan a manifestaciones, porque el contagio es por las manifestaciones. Pero nadie le tiene confianza, se piensa que está haciendo algún tipo de truco para volver a seguir en el gobierno, y la impopularidad de él por lo económico. Y ahora también por lo de salud. Es increíble, ahora, nadie le cree.
Ahora, Lev, me detengo en esto que vos decís que nadie le cree, porque la gente no respeta hoy las indicaciones del gobierno o del Ministerio de Salud desde el punto de vista sanitario, porque no le creen al gobierno, o porque no creen que la pandemia va a ser tan terrible, o que no creen que los contagios no van a ser terribles, porque objetivamente hay muchos contagios, pero pocas muertes.
Sí, lo exitoso de Israel es que hay pocas muertes, sin duda. Es decir, en la primera, ¿cómo se dice? Ola del contagio.
Sí, claro.
Relativamente el gobierno reaccionó rápidamente, pero nosotros entramos a un nivel de contagio tipo Europa, no tipo de Asia o Oceanía. O sea que estábamos entre Alemania y Austria, pero a nivel de muertos hubo muy pocos al principio, y también ahora es realmente... porque tenemos un sistema de salud pública increíblemente bueno, hospitales públicos todos, todas las cajas de salud, todas públicas, muy competitivas, muy buenas universidades y nivel de investigación. Eso en Israel es increíblemente, enfermerías en todas partes, y todo eso funcionó muy bien. Pero no es gracias a este gobierno, sino gracias a los gobiernos de hace 50 años que establecieron este sistema.
Ahora, las protestas que vos mencionaste...
El movimiento laborista.
¿Cómo? Ahora, las protestas que vos mencionaste, ¿son protestas en contra de Netanyahu por el tema de la corrupción o por el manejo de la pandemia?
Todos. Todos los motivos. Es decir, primero que todo, lo más importante y lo que empuja más a la gente a la protestar es la situación económica. Una, la política que se hicieron acá es política de austeridad. En la situación más increíble que lo que el gobierno tiene que hacer es dar planta a la gente que pueda pasar el tiempo, este invierno, lo que está pasando es una austeridad increíble y que mucha gente no tiene la menor idea de dónde va a poder comprar las cosas básicas o pagar la casa o lo que deberían, todos los gastos no se sabe cómo se pueden pagar, y eso es lo que lleva a las manifestaciones a todos, y el descontento es general. Ahora, además, viene la desconfianza a Netanyahu políticamente, porque perdió las elecciones y consiguió formar el gobierno, y la desconfianza porque el tipo este está en juicio por corrupción, pero todo eso ya venía de antes. Es decir, todas esas protestas venían de antes. Cuando se volvió el contagio y están hablando nuevamente de que nos quedemos en casa, ahí se arma el descontento total por todos lados. O sea, claro, tanto lo económico como la corrupción, como lo antidemocrático, todo eso lleva a diferentes, no hay un lugar de demostración, hay en todo el país, y cada grupo que se organiza hace su protesta por su problema.
Claro, claro.
Ahora, la gente de los negocios tienen sus propios grupos de protesta, la gente de la corrupción sus grupos de protesta, y ahora todo el mundo sale por cualquier cosa. O sea que el descontento es tan grande que no hay un elemento, digamos, que vos decís qué es lo que están pidiendo.
Claro,
no está claro. Ahora,
vos sos sociólogo, y le recuerdo a la gente que está sintonizando nuestro programa que estamos hablando con Lev Greenberg, que está en Israel, que es presidente de la Asociación de Sociólogos de Israel y profesor de la Universidad de Ben Gurión. ¿Cómo analizás desde un punto de vista, no sé si sociológico, pero el hecho de que vos resaltás los problemas económicos y la imagen que da Israel ante el mundo por lo general es de un país muy robusto desde el punto de vista de económico, todo lo contrario de lo que vos estás diciendo?
Exacto, ese es el asunto. Israel entra esta crisis en una situación económica muy, muy estable y robusta. Un montón de billones de dólares en las reservas del banco, mucha gente rica con mucha plata, y mucha estabilidad relativa, casi nada de desempleo. Y lo que pasa es que esta política es una política neoliberal de austeridad que continúa. O sea, tienen la cantidad de capitales para darle plata a la gente y que no haya desempleo y que mantener toda la economía, pero lo están haciendo al revés. Están haciendo toda la política de austeridad que ya ningún gobierno conservativo lo está haciendo. Alemania, Estados Unidos, están tirando plata a la gente porque entienden que si la gente no tiene plata, toda la economía se va al tacho. Y eso es lo que están haciendo acá. Yo ya escribí varias veces, y no solo yo, todo el mundo está diciendo cómo está haciendo esta política. Ahora, en un momento cuando salieron las primeras protestas económicas, no de la oposición de izquierda, sino la protesta de los grupos económicos que estaban, y más que nada los pequeños negocios, sí. Netanyahu se dio cuenta que se vienen todos contra él, y entonces declaró que ahora va a cambiar la política y que sí va a dar plata, y explicó la teoría de Keynes básicamente. Lo que necesitamos es que haya demanda, y para que haya demanda el gobierno tiene que dar plata. Y lo que hizo es el sistema de Trump, que mandó un cheque a cada uno, un cheque de no mucha plata, pero más o menos diciendo: yo le doy a todo el mundo, a claro, los chicos, a los jóvenes. Pero, ¿qué es lo que hizo? No es una política a largo plazo. Dijo: cuando necesiten plata, yo les doy. Tipo Perón en la plaza dice: yo le doy ahora el aguinaldo. O sea, le tiró un poco de plata y dijo: la próxima vez que tenga problemas, yo los voy a tirar nuevamente. Pero es una política no estable. No es que vos sabés que cada mes vas a recibir tu salario o parte de tu salario, y no sabés si los pequeños negocios no tienen ninguna seguridad que van a recibir la plata. Y en ese sentido, claro, Israel, de una situación de muy bajo desempleo, pasamos a tener el desempleo más alto de Europa y de todas partes del mundo. No de todas partes, hay algunos lugares un poco peor, diríamos. No sé cómo está en Argentina el desempleo, pero lo que más saliente es cuánto aumentó, de digamos un 3% al 25% de desempleo en unos días. Y el gobierno, claro, mismo sacó de alta o dejó sin salarios a 70% de los empleados públicos, para que tengas una idea. Y le dijo a los empleadores privados: ustedes también pueden sacar a la gente. Y en ese sentido fue desastrosa. Y le dijo: bueno, pero les vamos a dar algo. Y lo que pasa es que la sospecha es que Netanyahu está usando esta plata que está tirando políticamente para contener la protesta, y que si va nuevamente a elecciones, porque quizás se está hablando de que vamos nuevamente a elecciones, porque hay una inestabilidad política tremenda, entonces lo va a usar para las elecciones. Claro, pero no te promete que vos vas a tener ingresos estables todos los meses. Cuando él quiera, te lo da. Yo lo llamé, es una mezcla de keynesianismo con austeridad increíble, porque cuando él da la plata, en la economía dicen: bueno, no tenemos esa plata, hay que cortar entonces otros presupuestos que tenemos de bienestar social, de salud, de educación. O sea que a nivel económico yo creo que está manejado incluso peor que lo de la salud. Y en lo de salud pusieron ahora a un tipo, como digamos, lo llaman el dictador de la coronavirus, que tiene que decir qué es lo que hay que hacer y dar todas las, un médico, un profesor de medicina. Sí. Y el tipo dijo: en cualquier país normal tenemos que hacer que un quedate en casa tremendo en este nivel. Estamos al nivel más rojo que del mundo. Y él dijo que incluso estamos el peor país del mundo a nivel de salud ya. Lo que pasa es que si él te dicen quédate en casa, nadie se va a quedar. Por eso ahora están tratando de recrear una cierta confianza en este tipo nuevo que le dieron el Gango. Y este está esperando a decir: créanme a mí, porque a ustedes no lo creen, por lo menos a mí, que yo soy médico, tengan mi confianza. Y lo que está tratando es de que tengan cierta confianza para que cuando tenga que declarar el quedarse en casa, la gente se porte bien.
Es muy interesante lo que planteas de la autoridad política, lo importante de la autoridad política, más en una época esta como pandemia. La verdad, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros para poder entender un poco lo que está pasando también en Israel, donde se entremezclan tantos temas, y seguramente en otro momento te seguiremos consultándole, así que te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Un abrazo y muchas gracias por la entrevista, Pedro.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Sí, por supuesto. Gracias. Hablamos con Lev Greenberg, como dije, profesor de la Universidad Ben Gurión y presidente de la Asociación de Sociólogos de Israel. Escucharon por la voz, con el acento argentino. Por supuesto, nació en la Argentina.